COPE Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en esta sesión extra que tenemos habitualmente los lunes hasta las 4 en punto de la tarde. Ahora hasta las 3 y media en todas las emisoras de COPE Sevilla. Y a partir de las 3 y media y hasta las 4 en punto estamos en COPE más Sevilla en el 105.8 de la frecuencia modulada. Venimos de una jornada del fin de semana muy intensa en lo futbolístico, porque tuvimos un domingo en el que hubo absolutamente de todo. Lo último, la derrota del Sevilla anoche en el Bernabéu, con todos los ingredientes habituales de una derrota del Sevilla en el estadio de Chamartín, pero la realidad es que el Sevilla, por unas cosas o por otras, sigue sin dar un golpe en un campo importante y sigue sin romper la estadística demoledora que le persigue en el estadio Santiago Bernabéu. Ayer jugó bien, tuvo media hora, 35 minutos de muy buen fútbol, no los aprovechó fundamentalmente por errores propios. Luego también hay incidencia arbitral que vamos a analizar en el transcurso del programa. Y todo esto le llevó a un tramo final de partido en el que acabó absolutamente encajonado en su propio área, sin salida, sin piernas, sin físico, sin un plan B para intentar aguantar al menos el empate, y finalmente cayó derrotado ante el Real Madrid. Está por ahí ya Víctor Fernández, que nos va a acompañar en este rato de radio. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, son todos los ingredientes más o menos habituales que se le pone a un partido del Sevilla en el Bernabéu y que todos, curiosamente, se dieron en el día de ayer también.
Sí, para terminar, acaban lo mismo, ¿no? En derrota, ¿no? La estadística es negra, ¿no? Del Sevilla y creo que lo vamos a analizar ahora de manera más extensa. Hay dos asuntos de análisis. Primero, el penalti, el asunto de la jugada polémica de Ocampos, que cada uno tendrá su visión, pero creo que merece la pena un análisis. Y luego, pues al final, como tú bien dices, ¿no? Si no es una cosa es otra. Ayer fue Bono, que siempre tiene una efectividad tremenda, pues ayer falló, para mí, en los dos goles. El equipo se viene abajo en el tramo final. En fin, que siempre hay detalles con los que aclarar o justificar de alguna forma una derrota tras otra del Sevilla en el Bernabéu.
Enseguida lo vamos a ampliar todo, ¿eh? A partir de las 3:30 de la tarde. El Sevilla de esta manera y con esta derrota de ayer ante el Real Madrid tuvo la posibilidad, o tenía la posibilidad incluso, de colocarse líder de la Liga en caso de haber ganado el partido, pero las circunstancias, la derrota final, lleva al equipo de Lopetegui ahora mismo, después de los resultados de la jornada del fin de semana, a colocarse cuarto, ¿eh? Primero el Real Madrid, 33 puntos, 29 se coloca ya el Atlético de Madrid, le iguala a la Real Sociedad, que es tercera, y ahora el Sevilla cae a la cuarta plaza con 28 puntos. Y justo detrás, a solo un punto, es verdad que el Sevilla tiene que recuperar todavía el partido de Liga ante el FC Barcelona, se sitúa el Betis de Pellegrini, que después de una semana negra y el parón, ha tenido una semana extraordinaria, con dos triunfos en Liga, uno en Europa League, y el equipo vuelve a enchufarlo en su liga, Manuel Pellegrini. Con un gran protagonista, hola Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, buenas tardes.
Juan Miguel, Juanmi, 8 goles en lo que va a la temporada, máximo goleador español del momento.
Sí, y con un hat-trick le dio el triunfo al Betis, 3 goles, todos de diferente factura, pero sobre todo con un olfato goleador tremendo dentro del área, que Juanmi pues ha aprovechado bien, ha aprovechado su momento, el entrenador ha recuperado a un delantero muy bueno para la causa, y en este caso ha colocado al Betis, que sigue quinto, pero a un punto, Oliva, de la Champions League.
A solo un punto de la Liga de Campeones, a solo un punto del Sevilla después de este doble triunfo consecutivo en el Campeonato de Liga. En definitiva, que tenemos un montón de cosas por delante hasta las 3:30 de la tarde. Ya saben que estamos en semana de Copa del Rey. Mañana estaremos ya en la previa de esa primera ronda en la que entran los 16 equipos de Primera División, salvo los 4 que van a jugar la Supercopa de España, es decir, Atlético de Bilbao, Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid. El resto, a partir de mañana, empiezan a entrar ya en esta primera ronda de Copa. Lo que nos afecta a nosotros llegará el miércoles, 7 de la tarde, en el Arcángel, ante el Córdoba, líder de uno de los grupos de la segunda REF, el Córdoba Club de Fútbol, y a las 9 de la noche, Independiente de Alicante, Betis. Van a ser las 3:30 en punto de la tarde. Seguimos en COPE más Sevilla hasta las 4. Son las 3:30 en punto de la tarde. Aquí estamos en COPE más Sevilla, hasta las 4 de la tarde, media hora más. Me acompañan este rato de radio y de análisis de la jornada. Ya saben que tenemos doble ventana los lunes para analizar la jornada del fin de semana. Tenemos la habitual entrega entre 1 y 10 de la tarde y 2 en punto. Y ahora entre 3:25 y 4 de la tarde. Así que un rato más hablando de fútbol y analizando lo de el fin de semana. Me acompaña por ahí Víctor Fernández. ¿Sigues por ahí, Víctor?
Sí, por aquí sigo.
También sigue por ahí Isaac Escalera. Hola, Isaac, ¿qué tal? Muy buenas, de nuevo.
Hola, Oliva, por aquí seguimos.
Vamos a analizar todo lo de ayer, que es un montón de cosas que hay encima de la mesa. Vamos a empezar por lo último. Lo último fue el partido del Bernabéu, el 2-1 final, la sensación de que el Sevilla volvió a tenerlo cerca, que a diferencia de hace de 2-3 años para acá, es verdad que con Lopetegui el equipo compite, da la cara, incluso da un buen nivel, pero al final el resultado es el mismo, es decir, derrota tras derrota. ¿Te he escuchado este mediodía, Víctor, una estadística demoledora que te ofrecía el querido Luis Jiménez sobre datos que tienen que ver con el Sevilla, sus visitas a los grandes campos? En definitiva, datos muy relevantes, ¿no? Muy, muy llamativos, los pocos puntos que hace habitualmente o ha hecho últimamente el Sevilla en grandes escenarios. Ayer se vuelve a cumplir la estadística. La sensación que queda es que otra vez al Sevilla se le vuelve a escapar un partido bien jugado, pero se le escapa en el Bernabéu por todos los condicionantes. Por ordenar las cosas, polémica arbitral del partido. ¿Hasta qué punto la polémica arbitral, Víctor, Escalera, empiezo por ti, Víctor, tiene influencia absoluta en la derrota?
Hombre, todo tiene influencia en la derrota el error de Bono y claro que tiene influencia en la derrota una mala decisión arbitral. Yo en directo comenté que no veía el penalti muy claro, me pareció un contacto, es verdad que las repeticiones no eran buenas, me pareció un contacto mínimo, creo que Ocampos exagera, porque exagera la caída y eso al árbitro puede despistarlo, pero después cuando llegaron otras tomas y otras repeticiones mucho más claras, pues ya di marcha atrás y digo, bueno, el penalti es claro, ¿no? El penalti es claro y claro que influye y sobre todo es una jugada más, ¿no? Otro penalti más, otra jugada polémica más en el Santiago Bernabéu, que ya es un clásico, ¿no?
No hay duda, en la transmisión partido que narró en COPE más Sevilla Isaac Escalera, tampoco os ofrecía demasiada duda la acción del penalti a Ocampos. No lo ve Sánchez Martínez, pero es que de Burgos Bengoechea tampoco le avisa.
Es extrañísimo, ¿no? La verdad que
porque yo entiendo, disculpo en cierta manera al árbitro, que tenga una duda y que diga, oye, se ha caído producto de la zancadilla, como finalmente así se produce, o hay también esa parte que pone siempre un jugador cuando nota un contacto, ¿no? Ocampos nota el contacto y es verdad que una vez que apoya cae sí. En el área, el penalti, insisto, partimos de la base de que no admite discusión, es un penalti. Oye, Sánchez Martínez puede tener alguna duda, pero que en el VAR nadie le dé por decirle, oye, Sánchez Martínez, que aquí puede haber penalti, al menos míratelo.
Sí, yo tengo mi propia conclusión sobre esa parte que pone
el futbolista. ¿Cuál es tu teoría?
Sí, esa parte que pone el futbolista para entre comillas, pues no engañar, sino que ayudar a caerse para que termine produciéndose el penalti. Y es que al producirse la zancadilla, él ya no llega para golpear la pelota. Y claro, es la única opción que tiene. Dice, pues me voy a caer al suelo porque es que no llego ya, porque me ha puesto la zancadilla y voy al suelo y tiene que pitar penalti. Claro, no lo pita. Esa es mi opinión, ¿no? Por lo que creo que el futbolista pues finalmente va al suelo. Pero la zancadilla existe porque le impide seguir con la carrera al futbolista, que deja sentado a Álava. Y para mí eso es penalti. Para mí la verdad es que es penalti. ¿Qué influye en el resultado? Influye, como influye la poca profundidad de banquillo del Sevilla y que dura solo 70 minutos porque tiene 4 futbolistas titulares lesionados y que tampoco tiene a lo mejor arriba otro recambio de Rafa Mir. Influye que el portero se come el primer gol y creo que tampoco está tan acertado en el segundo. Influye que Rafa Mir falla el segundo tanto para que el Sevilla se ponga 0-2 y que Ocampos ese disparo al larguero pues no termine de meterlo, aunque no es culpa de Ocampos, sino que no entra la pelota. Influyen todas esas cosas. Es parte del problema, entre comillas, que tuvo el Sevilla ayer para no ganar el partido, ¿no?
Por zanjar el tema arbitral, Víctor, noté a Monchi muy contundente en el asunto, muy contundente en la queja arbitral. Y no sé si tenéis la misma impresión, ¿eh? ¿Visteis algo tibio a lo que suele ser habitual a Lopetegui?
Pues por supuesto.
¿En la queja?
A mí me llamó mucho la atención.
¿Te llamó también la atención?
A mí me llamó muchísimo.
A mí también.
Muchísimo la atención. Es que, claro, es que esta es la misma historia. Es que muchas veces cargamos contra los árbitros. Que por cierto, yo pensando, luego tengo una teoría. Pasa que tratándose del Madrid y el Bernabéu se viene rápidamente abajo. Pero si el árbitro que estaba en el VAR vio la primera repetición, a mí me hizo dudar, ¿eh? Después a lo mejor con otras repeticiones ya dice, no, el penalti es claro, pero es que a lo mejor es que en el tema del VAR habrá que ver qué repetición, que el tema del VAR hay que analizarlo en profundidad porque muchas veces cargamos contra los árbitros, pero qué repetición ha visto el árbitro en el VAR, es interesante, ¿no?
Sí,
saber exactamente.
Es interesante, pero es tan simple como decir, oye, quiero verla, claro, tengo dudas, quiero seguir claro, viéndola, y entonces tienes, claro, en claro, el Bernabéu puede haber como claro, unas 5 millones claro, de cámaras.
Sí, pero a nosotros, yo por lo menos en mi aparato televisivo no lo vi hasta el descanso, ¿eh?
Es que solo hubo una repetición en el directo
del
partido.
Por eso.
Luego,
por eso.
Al descanso, claro, sí, claro, que uno se detiene a mirar mucho más la jugada, eso claro, es cierto. Pero claro, en lo que es el partido en juego, yo creo recordar una repetición. ¿Puede ser, compañeros?
Sí,
una,
sí, por eso.
Acción. Y tardía, eso, tardía, pero una.
Sí, sí, tardó un poco, claro, pero una eso, sola repetición.
Por eso te digo que a mí, y yo lo reconozco, ¿no? Me hizo dudar y después sobre la marcha cambié de opinión. Faltaría más. Pero me estabas preguntando, por el asunto de Lopetegui,
sí,
claro.
Sí,
claro,
sí, la tibieza, claro, ¿no? Un poquito, ¿no?
Y cosas, o sea, Lopetegui habla continuamente de películas de los periodistas, de esto, de lo otro, no tiene ningún problema. Yo creo que Lopetegui, que él dice que no habla de los árbitros, posiblemente sea el entrenador que más veces habla de los árbitros y más veces critica a los árbitros, incluso cuando termina los partidos, que a mí no me parece ni bien ni mal. Es una realidad. Y ayer prácticamente pasó por encima diciendo que no había visto la jugada, que Lopetegui, el entrenador del Sevilla, sí, con 250 técnicos, 300
tablets. Que
la habían
visto sus ayudantes, es imposible.
Y 200, o sea, y 200 ordenadores, no le enseñaron la... Es que hay 5 tíos detrás de Lopetegui con unos ordenadores.
No dudo que si no la vio en el banquillo, la vio al descanso. Hombre, estoy convencido. Hombre, por eso me sorprende que... En el Bernabéu, Lopetegui diga que él no ha visto.
Que no ha visto nada.
No ha visto la repetición.
Por eso es que es un monstruo, y lo tengo que decir así, me pongo de pie, y con el que a veces tenemos diferencias, faltaría más, es el director deportivo del Sevilla, Monchi, que llega allí en los micrófonos de Movistar, de Mónica Marchante, que digamos que es la explosión del madridismo, ¿no? El Bernabéu, Movistar, y se ríe, ¿no? Y le dice a Butragueño que mi prima también ha visto penalti. Es la voz del sevillismo y el único que mantiene contundencia en sus declaraciones. En la calle Sierpe, en San Bernardo, en su pueblo, en Rota, en San Fernando o en el Santiago Bernabéu, se llama Ramón Rodríguez Verdejo Monchi.
¿Está por ahí el sonido de Monchi, querido Ricard? Así de contundente fue.
Maldini, he leído algunos comentarios de gente, de árbitros que son neutrales, que dicen que es penalti. Ya no hay a Monchi. Lo que opine Monchi es secundario, totalmente secundario, porque yo soy parte, ¿no? Me imagino que Emilio, que ha estado aquí antes que yo, ha dicho que no.
No, Emilio había visto un penalti sobre Vinicius.
Claro,
también.
Evidentemente. Y mi prima también ha visto.
Lo que suele pasar habitualmente.
Mi prima.
No pudo ser más claro, claro. Es que
El extracto es más largo, llega... si quieres lo escuchamos
claro,
o sea, luego.
No, está perfecto, creo que es la parte esencial del asunto, ¿no? Evidentemente él había visto la jugada y había visto que la acción era penalti, pero digamos que lo dejó en manos, lo expuso en manos de la prensa, de la crítica, que fuera quien dijera, oye, señores, pues aquí hay un penalti o no. Y luego, claro, las declaraciones también de Butragueño, que son sorprendentes, pero es que el Madrid se queja hasta cuando le benefician, cuando no le benefician, cuando benefician al tercero. O sea, es una dinámica habitual en el Real Madrid eso de quejarse, muchas veces hasta de la tele. Hace poco lo hizo Florentino Pérez, hasta en una junta en una junta general del club, en una junta directiva, en la asamblea habitual de cada año, incluso se llegó a quejar de la tele, de Movistar Plus. En fin, este es el asunto arbitral. Y del asunto de Lopetegui, lo más sorprendente fue que comentara que no había visto la jugada Lopetegui. A mí de verdad que me sorprendió una auténtica barbaridad. Así que hasta aquí
si
la
no ha
polémica.
Visto la jugada mal. porque el entrenador del Sevilla además no tiene otra cosa que hacer en el mundo, por lo menos en su vida privada no me meto, pero en su mundo profesional no tiene otra cosa que hacer que ver la jugada antes de acudir a la sala de prensa.
La ha visto segurísimo, claro, no lo duda.
Por eso hablaba yo de la tibieza, claro. Cuando escuché el término, claro. No la he visto yo,
¿no la, ha visto?
La han visto los ayudantes míos de los que me fío, oye. No pasa nada por llegar al Bernabéu y decir, señores, me han hecho un penalti y no lo han pitado.
No, pero hay. Entonces no le pidamos, claro, le pedimos a los árbitros, le pedimos, decimos que si la valentía, tal y cual, y resulta que el entrenador del Sevilla es así, pum, pum, y pega un requiebro. Muy mal Lopetegui, mal. Y es lo habitual. Por eso, Monchi sigue siendo y será por los siglos de los siglos, amén, la voz del sevillismo, porque interpreta esto y defiende los intereses del Sevilla aquí, y en la capital española,
¿eh? Influencia arbitral analizada en el partido, evidentemente, y expuesta y analizada. Asuntos futbolísticos también. El Sevilla saca muy poco rendimiento. Muchos. En la primera parte. Poca pegada. Mira, hace uno, pero falla otro. Una doble ocasión. La segunda es una parada de Courtois, pero tiene una doble ocasión también absolutamente clarísima en una cesión atrás del lateral derecho del Madrid, Carvajal. Tiene la posibilidad de hacer el 0-2, tiene otro remate Ocampos al travesaño, hay un remate más de Ocampos también de cabeza en Franquía. Bueno, al final, el equipo tiene poca pegada, es verdad que hace goles y tal, pero no es un equipo absolutamente venenoso en el área contraria y necesita muchas ocasiones, acumular mucho disparo a portería y mucha acción de portería para hacer y sacar rendimiento. Y luego está el error también de Bono. El error sorprendente. Bueno, ¿sabéis a cuál me recordó un poco? Aquel disparo también lejanísimo del día del Cluj de Rumanía, que fue anulado posteriormente por una mano previa. ¿Os acordáis de aquel disparo de 35-40
sí,
metros?
Sí, pasó por sí, debajo.
Sí, sí, sí.
Por
sí,
debajo.
Sí,
o sea, sí. Qué cosa más rara para un portero que sí. Para mucho, que es indiscutible, que le está dando sí. El Sevilla un montón de cosas. Pero qué raro la maniobra que hace en un disparo cómodo.
Sí. Bueno, a ver, esto muchas veces lo tenemos que explicar. Cuando criticamos, analizamos una jugada, no estamos criticando y analizando el rendimiento global, estamos analizando esa jugada. Y Bono, que a mí me parece uno de los cinco porteros más importantes de Europa, en el Bernabéu falló. Pues mire usted, falló y punto. Y además falló los dos goles, ¿eh? El primer gol, hombre, yo sé que pueden encimar al jugador, ¿no? Que lanza, ¿no?
No,
pero
Víctor,
es que tiró desde el Corte Inglés, ¿no?
Es que yo creo que en esa teoría, y ayer lo comentábamos en deporte, en la retransmisión, yo estaba de acuerdo contigo. Al central hay que dejarle tirar. Hombre, a no ser que se ponga en el punto penalti, claro, y haya que encimarlo.
Claro. Entonces, si tira de su área, también va a estar allí Fernando presionando.
Claro. Bueno, sí,
sí. Y luego Benzema es muy difícil, Diego Carlos, es muy difícil cogerlo porque es un balón que da el palo te lo puede echar a la derecha, arriba, abajo. Eso es muy difícil marcar. El error es del portero. Y en el segundo de Vinicius, creo que también está flojito.
Está muy vencido, ¿eh? Está como muy.
Es que no va tan esquinado el tiro, ¿eh?
Es que no va tan esquinado, claro.
Es verdad que es muy potente, ¿eh? Que eso es verdad, que va un misil, ¿no?
Bueno,
pero da la impresión que está ya muy tumbado, ¿no? Que se va tumbando demasiado, ¿no?
Courtois la saca, ¿no? En la última jugada. Y Bono incluso ha sacado muchas, pero en el Bernabéu no la sacó. Para mí, el asunto de Bono es uno de los errores. Pero hay más, ¿eh?
¿También con esos errores?
Sí, las ocasiones.
Antes de que exponga mi teoría sobre la última parte final y escuchar también un extracto ayer de Bono que creo que estuvo muy mal en el gol que encaja, pero que creo que tiene parte de razón en lo que explica después del partido.
Pues
pero expon también tus argumentos.
Espléndida primera parte del Sevilla, pero contra el Levante o el 80% de los equipos del mundo, la espléndida primera parte que hizo el Sevilla le vale para ganar. Al Madrid no, porque el Madrid nos puede caer mejor o peor, pero tiene un equipazo y es el Santiago Bernabéu y el Madrid aprieta.
Y se sostiene de pie hasta el final. O lo matas o está de pie.
Claro, porque además el Madrid no se pone nervioso, ¿eh? El Madrid no se precipita, el Madrid está jugando igual desde el minuto 1
Ancelotti come unos chicles.
Comiendo unos chicles
y espera.
Y espera, exactamente. ¿Por qué? Pues porque saben jugar en eso. No machaca, pierde las oportunidades que tiene en la primera mitad. Es un déficit que al final lo vas a pagar. Y después el equipo, señores, la segunda parte no tira puerta, ¿eh? Se va cayendo, va entrando en pánico, va dando pasos atrás y luego Ancelotti cambia mucho mejor que Lopetegui. Es verdad que ayer el equipo iba armado, son cuatro bajas importante. No me puedo olvidar de las cuatro bajas importantes que lleva el Sevilla, pero en el momento, lo decíamos durante la retransmisión, hay un momento en el que sabíamos que el Madrid iba a dominar el último cuarto de hora y había dos cambios que eran claros, ¿no? Sacar a Oliver Torres y sacar a Munir. Sacó a Óscar, que creo que es un jugador absolutamente amortizado en el Sevilla y que posiblemente salga en el mercado de enero, porque no está, el jugador no está, y Ancelotti refuerza el centro del campo y creo que le gana la partida ayer al entrenador. Claro que sí, es verdad que tenía menos recursos, pero yo vi al
entrenador. Es atenuante, yo lo iba a exponer ahora. Es verdad que es que tiene cuatro bajas de mucho peso y el nivel de y el fondo de armario.
Sí, pero claro, lo que podía hacer, no lo hizo.
Sevilla, sí, podía ser Munir Oliver Torres, que sí, tú has comentado, claro, pero muy poquito más. Sí, se le puede achacar a lo mejor que tardara un poquito en mover o agitar un poquito el equipo, ¿no? Porque Delaney entra en el campo, tampoco es que le aporte demasiado.
No, te mete el equipo
al
atrás.
Equipo. Sí, te lo acude incluso un poquito atrás. Claro. El caso es que quizá, a diferencia de otros partidos, donde yo creo que sí hemos sido incluso muy críticos con el entrenador, es verdad que puede hacer algo en los cambios a lo mejor un poco antes, pero que creo que cuatro bajas de tanto peso en una plantilla
correcto.
Como el Sevilla
le pesa. Y luego jugadores muy tocados, ¿no? Yo creo que, hombre, estamos a principio de temporada y el equipo se vino abajo, ¿no? Acuña anda muy, muy tocado, tiene una acumulación de partidos, Montiel... Creo que el equipo se vino abajo y claro,
el Sevilla es que juega durante más o menos, bueno, la primera parte completa y 10-15 minutos de la segunda parte a un nivel y a una intensidad muy alta que es muy difícil de sostener si no eres capaz de derrotar un poco. Sí. ¿A ti te queda algún nombre propio, algún matiz más? Antes de escuchar, y cerramos ya con el Sevilla, una teoría que pone más encima de la mesa el guardameta Bono, Isaac. No, ¿tú querías comentar algo?
Simplemente,
¿añadir algo más al análisis?
Simplemente que lo he comentado al principio, ¿no? Que son muchos factores los que le pasa al Sevilla, pero que otro partido más ante un rival grande fuera de casa, pues no consigue ganar. Y ayer ni puntuar, ¿no? Por muchos factores. Ayer tuvo parte de que errores propios le privaron de eso, el posible penalti. Bueno, posible no, el penalti que no pitó el árbitro. Pero al final no gana, y no gana, y para si tú quieres estar arriba y pelear de verdad la liga, algún golpe en la mesa tienes que dar, y ayer, por circunstancias, pero no lo dio.
Me sorprendió este análisis de Bono después del partido, es una teoría que a mí se me pasó por la cabeza cuando estaba en pleno partido, pero resulta un poco llamativo que un futbolista exponga y diga abiertamente que se equivocaron en el tramo final de partido, Bono.
Ocurre el error del primer gol, pero aún así seguimos en el partido y en el segundo tiempo, quizás en un momento donde podíamos agarrarnos más a un empate, pues creo que nos equivocamos queriendo seguir salir desde atrás, en un momento donde bueno, ellos nos presionaron y bueno, se encontraron con esa acción de Vinicio que al final termina en gol y la verdad que es jodido porque el nivel que dio el equipo hoy era para otra cosa que 0 puntos.
El Sevilla acabó los últimos 20 minutos que no era capaz de salir de su área.
Pero no entiendo.
No entiendo, Víctor,
lo que ha dicho Bono.
Sí. Quiero entender.
A ver.
Que debió jugar más en largo los últimos 20 minutos. Más en largo es pegarla arriba, simplemente, Víctor. Algo que tú a veces comentas en el fútbol. Es decir,
firmar el empate, ¿no? Pero
sí,
es que yo creo
se empecinó en Bono para Koundé, Koundé para Diego Carlos, Acuña, pero... Montiel venía el medio centro. Y ahí el Madrid, que tenía más piernas, le ahogaba y le robaba muy cerca de la área. A veces en el fútbol, pegas un pelotazo, alejas al rival. Alejas al rival a 60, 70 metros, aunque sea un saque de banda, y el Madrid retrocede. Luego que otra vez se te meta en tu campo. Pero el Sevilla ayer, cuando está mal físicamente, no recurre a algo tan básico como, oye, pégala hacia adelante, intenta que el Madrid se aleje de esa presión tan atosigante que tenía. Creo que se refiere a esto Bono, ¿eh?
Sí, no estoy de acuerdo. Vamos, que puede ser.
Yo es una teoría que la había
pensado. Estoy de acuerdo porque, mira, recuerdo hasta dos carreras de Munir por banda derecha, que por eso pedíamos, ¿verdad?, escalar en la retransmisión que saliera...
De Rafa Mir,
que saliera Munir porque había pegado dos carreras en ese tramo final y lo veíamos ya cansado y luego Ocampos tuvo otras dos carreras también. O sea, que yo creo que el Sevilla salió. El problema es que se fue aculando. No estoy de acuerdo. No termino de ver esa teoría respetable, por supuesto, de esa interpretación de Bonos.
De pegarle arriba, de simplemente alejar al rival y que tenga que retroceder, aunque sea para sacar de banda en terreno contrario. En fin, recursos cuando realmente las fuerzas no te van. Remata, Isaac, y vamos al Betis.
Que después hablamos de las cuatro bajas que son importantes, pero a lo mejor los cambios de Lopetegui hubiesen sido los mismos, que tampoco lo sabemos. Finalmente, que a lo mejor hubiera metido a los mediocentros y demás.
La verdad es que tenía cuatro bajas, pero nosotros creo que lo hemos comentado de pasada, porque esta es la competición, ¿no? Si las bajas, usted no se va a lograr.
Te toca esto
y con esto tiene que encarar. De hecho, el Sevilla con esas cuatro bajas creo que hace una primera parte espléndida.
Lo próximo del Sevilla el miércoles 7 de la tarde ante el Córdoba, eliminatoria a partido único en el Arcángel, Copa del Rey, también para el Betis, que jugará a las 9 en Alicante ante el Independiente. Ahora analizamos también, lo hemos hecho al principio del programa, el triunfo que sitúa al Betis quinto a un punto del Sevilla en la Liga, con hat-trick de Juanmi.
La Copa en la COPE,
el torneo de España.
Vuelve la Copa del Rey a COPE más Sevilla.
Su Majestad el Rey.
Este miércoles desde las 6:30 te contamos el partido Córdoba-Sevilla y a continuación Independiente Alicante Real Betis.
Con el patrocinio, entre otros, de Taller Welcome Móvil, Concesur y Fervial, Parking Imagen, Cafés Mocaibo, Baterías a Domicilio, Sabores del Almacenito, Clínica Dental Queralto y Ferretería El Bombín.
Porque la Copa del Rey se juega en COPE más Sevilla.
La Copa en la COPE.
Escúchanos también en internet y en tu móvil.
El Betis sigue siendo el mejor después, en esta liga digo, después de los equipos champions del campeonato, o de los cuatro equipos que realmente todos pensamos que al final van a estar en Champions. Pensamos que va a ser así, es decir, los cuatro que más tienen potencial, que son Madrid, Atlético de Madrid, el Sevilla, y también yo incluyo al Barcelona, que viene desde atrás con Xavi, pero que tiene toda la pinta que muy pronto se va a meter ya de lleno entre las cuatro primeras plazas. Y yo en mi liga particular, no actual, no lo que dicta ahora mismo la clasificación, me da la impresión que esos cuatro siguen estando en un escalón. Dentro de esos cuatro hay dos escalones para mí también, dentro de esos cuatro de arriba, pero digamos que ese es un grupo champion. Y en el grupo de Europa, para mí la noticia es que Pellegrini ha sentado al Betis como un equipo europeo en el campeonato de liga, y junto a la Real Sociedad, que es verdad que ha estado primero, segundo en este arranque de temporada, pero lo normal es que vaya situándose más en zona de Europa League. Yo creo que esos dos equipos componen el segundo escalón de la Liga ahora mismo. Y creo que es la gran virtud de Manuel Pellegrini, que el equipo lo ha sentado en Europa indiscutiblemente. Y además compaginándolo con la competición europea, Escalera.
Sí, mira, es que viene muy bien este sonido de Manuel Pellegrini antes de empezar a hablar del partido, porque habla de equipo maduro y creo que es el principal calificativo que podemos escuchar de este Betis, porque le ha dado esa madurez al equipo, al Betis, que necesitaba, ganándole a los equipos que le tiene que ganar y compitiendo con otros que a lo mejor antes le costaba competir.
Bueno, sí, creo que fue un partido muy completo, justamente por eso, porque tuvimos Levante, tuvo capacidad de ganarnos un córner en el juego aéreo, fue también mérito de ellos. Quedamos en desventaja, pero el equipo no se desordenó, seguimos jugando exactamente de la misma manera. Ya tuvimos ocasiones en el primer tiempo como para verlo por lo menos empatado el partido. No se dio, y en el segundo tiempo seguimos buscando a través de la asociación colectiva de juego, sin desesperarse ni desordenarse, los goles, y que por suerte llegaron. Yo creo que lo importante, más que el partido este puntual, la madurez del equipo, de no dejarse llevar por resultado puntual de un determinado momento, ya sea dentro de un partido o dentro de una semana, como nos sucedió. Creo que ya son 11 meses durante todo el año de 21 que el equipo mantiene un nivel alto. Eso es muy importante porque va generando ambición y ilusión, y ahora tenemos que demostrarlo partido tras partido para que somos capaces.
Mira cómo sabe Oliva que más allá del resultado de un partido puntual, la madurez de un equipo y que el equipo esté junto y demás, yo creo que es lo más importante y lo ha conseguido Pellegrini.
Y la sensación que todos teníamos un poco, que pese a que estaba perdiendo 0-1 al descanso ante el colista, ante el Levante, que un buen rato, claro, un buen rato, un buen arreón de fútbol del Betis, que es lo que le suele pasar en muchos partidos, sobre todo en casa, le iba a bastar para darle la vuelta al marcador. Y voy directamente, Escalera, a nombres propios del partido de ayer. Hay un indiscutible, que Juanmi, por su hat-trick, A este jugador lo ha recuperado para el fútbol de élite Pellegrini. Otro milagro más. Y yo añadiría también a Alex Moreno, que es verdad que comete algunas desaplicaciones defensivas realmente increíbles de la élite, increíbles, en las que aún tiene que mejorar, pero que también ayer hizo un partido, sobre todo ofensivamente, espectacular. Y son dos jugadores a los que este entrenador ha puesto en órbita.
Sí, es un futbolista con un potencial ofensivo enorme, Alex Moreno, que ayer le dio muchísimo al equipo, que esta temporada está muy por encima de Miranda, cuando parecía que Miranda podía dar un pasito más esta campaña, pero Alex Moreno la verdad es que también lo ha recuperado el entrenador y es una pieza pues más que importante, ¿no? Sobre todo en ataque, teniendo en cuenta cómo juega el equipo, cómo juega el Betis, al final errores defensivos están teniendo todos los futbolistas de atrás, incluidos los centrocampistas. Así que ese aporte ofensivo de Alex Moreno pues está ayudándole muchísimo, muchísimo al Betis, y en la primera parte, pese a ir perdiendo, yo creo que fue de lo más destacable del Betis.
Para mí, ya que has tocado el asunto de problemas defensivos, porque es verdad que al Betis ayer le crean peligro, a balón parado una barbaridad en cada córner en la primera parte, y luego también hay situaciones de jugadas en las que el Levante le llega con mucha comodidad a la portería. Para mí este es el déficit, Víctor, que le separa al Betis de dar otro salto más. De, por ejemplo, meterse en una pelea entre los cuatro primeros, que defensivamente es muy poco fiable.
Sí, pero bueno, yo creo que en la Liga el Betis lo está abordando, ¿no? Yo creo que su tránsito por la Liga es muy brillante y estamos hablando ya de un salto a pelear por la Champions, que, por ejemplo, un equipo como el Sevilla, que viene de ganar Europa League, de un crecimiento bestial, pues establecerse en la Champions le cuesta, ¿no? Creo que estamos hablando ya de un salto en el que, o sea, no veo al Betis, está en la proyección, pero creo que es un escalón muy grande de donde viene el Betis a donde está la Champions, ¿no? Me parece que el camino es correcto y, como tú dices, ¿no? Para llegar ahí con ciertas garantías, el equipo que tiene carencias, que tiene muchas carencias para estar en el nivel, tiene que seguir creciendo las próximas temporadas y reforzándose, por ejemplo, en los puestos de atrás, ¿no? Donde creo que Pellegrini está obteniendo el máximo rendimiento posible, ¿no?
Sí, lleva 8 goles Juanmi. Ayer acapara todo el protagonismo por los goles, pero para mí hay dos jugadores que juegan un partido extraordinario también. Uno es Fekir y otro incluso es William José. Y no marcan, ¿eh? Y me da la impresión que en el debate, si lo hay, William José, Borja Iglesias, para mí hay poco color. Creo que William José para mí es bastante mejor que el Panda.
Está claro.
Y luego Fekir es un futbolista que siempre te suma algo. Por cierto, no jugará en Barcelona, ¿eh? Vio la quinta amarilla, no jugará el próximo sábado en el Camp Nou. Pero sin marcar estuvieron los dos bastante brillantes, ¿eh?
Sí, pues son claro. Dos jugadores, ¿verdad? Escalera de élite, ¿no? De altísimo nivel, ¿no?
¿Y os parece que está un punto por encima William José Borja Iglesias? Al menos yo así lo veo. No sé si alguien ve mejor al Panda, no sé, ¿eh?
No, yo la verdad es que es un futbolista estando medio bien, ¿eh? No bien. William José es titularísimo del Betis, ¿no? Titularísimo. Y no solo por lo que pueda marcar, que también marca muchos goles, sino por lo que le aporta al equipo, ¿no? Porque viene muchísimo a recibir y tiene un juego de espaldas tremendo y un futbolista diferencial. William José es un futbolista brutal. Y Fekir, pues sí, se va a perder el partido del sábado, en el Camp Nou. Pero hablamos de un jugador que si le pedíamos regularidad, creo que este año la está teniendo, ¿no?
Este año está aportando muchas más cosas. ¿Querías apuntar de Borja?
No,
Víctor.
Hombre, que Borja Iglesias es que costó 30 millones de euros, vamos. Es que creo que estamos hablando de un, no sé si calificarlo de petardo, ¿no? Yo creo que es el chaval,
mucho dinero para el rendimiento.
Mucho dinero para el rendimiento. Los goles de Borja Iglesias se celebran con demasiada fantasía, ¿no? Y creo que estamos hablando de 30 millones de euros al contado, ¿eh? Es muchísimo dinero para estar poniendo en duda temporada a temporada a Borja Iglesias, ¿no? Borja Iglesias, si no marca... Mira, es interesante lo que has dicho, para rematar, que William José y Fekir, sin marcar, tuvieron una alta responsabilidad en el partido, ¿no? Bueno, pues Borja Iglesias es un jugador que si no marca, su aportación es cero.
Sí. Es verdad, aporta muy poco sin balón
y
de cara al resto, sí. Por cierto, de Fekir hablaremos próximamente, ¿eh? De movimiento, en Italia ya se habla del Milán, que puede venir a por él. Bueno, todas estas cosas que ocurren alrededor de Fekir pueden ser interesantes, porque parece que hay buena sintonía para renovarlo, si no parece que hay equipos que están fijándose en él, de élite. En fin, que se avecina días entretenidos en torno al futuro de Fekir. ¿Qué tal tenéis la tarde, señores?
Mucho trabajo.
Mucho trabajo, ¿no, Fernández? Mucho, ¿el tuyo, mucho. Escalera?
Bueno, mucho, mucho. Como todos los lunes, mucho entrenamiento trabajo. Y trabajo.
¿Tiene usted entrenamiento hoy?
Mucho trabajo, sí. Y Copa del Rey el miércoles. Mañana ruedas de prensa, miércoles el partido.
La Copa del Rey,
el fin de semana Liga, en fin, esto no para.
Adiós, señores. Ricard, gracias. Todo, Ricard Martí, que ha estado en la técnica y que enlaza ahora mismo a los oyentes de la COPE con las noticias. Adiós.